la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Algunos de ustedes esta mañana mandaron dinero por Zelle a alguien, o le mandaron allá por Zoom, o le mandaron a alguien allá en su país. Algunos de ustedes están mirando, no sé cómo voy a hacer esta semana. Algunos de ustedes se levantaron y dijeron, tengo que pagar los biles, hay que comprar la comida, hay que hacer esto y lo otro. Y todo eso conlleva dinero. Usted constantemente está manejando dinero, tenga mucho, tenga poco, o si no lo tiene en sus manos, lo sigue manejando, ¿verdad? El dinero está en nuestras manos constantemente. Hacemos transferencias electrónicas, pasamos de aquí para allá y hacemos todo esto, y constantemente estamos trabajando con el dinero. Y sabemos, como dijimos la semana pasada, que el dueño de todo es Dios y nosotros somos sus mayordomos. Nosotros somos los economistas, nosotros somos los administradores, ¿verdad? Algunos son mejores que otros, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver qué es lo que dice Dios en su plan acerca del dar en el Antiguo Testamento. Ahora quiero decirles algo que les voy a, no sé si les voy a dañar la surprise, pero ¿sabía usted que el Antiguo Testamento, lo que dice acerca de dar, no es nada diferente a lo que dice el Nuevo Testamento? Lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van en 100% acorde y punto. ¿Te digo cómo es eso? Porque el diezmo era y ahora no es, pero el diezmo es, pero no es, pero es y era y... No, créame, Dios pide lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo quiero que nos demos cuenta de eso. Ahora, les garantizo y les digo de todo corazón, voy a hablar rápido porque tengo mucho, mucho que ofrecer hoy. Y usted dirá, ay Dios mío, si dejó los frijoles prendidos, le va a dar problema. Hoy va a tener problemas, mande a alguien que se los apague, ¿ok? Ahora, nosotros entonces como cristianos nos encaramos con decisiones financieras todos los días. Y ahora, quiero que sepa una cosa porque quiero dar crédito a quien crédito merece. Yo he estado buscando, rebuscando, leyendo, escuchando, desde libros a sermones, a prédicas y enseñanzas y de todo. Y encontré unos sermones del 1975 acerca de dar. Claro, no los prediqué yo, ¿ok? Yo tenía 7 añitos. Yo ni sabía lo que era manejar más que un dólar, ¿ok? Yo no sabía, no era cristiano, por favor, tenía 7 años. Pero del 1975 he escuchado unas enseñanzas que me cautivaron tanto y tengo que dar crédito al que es. El pastor John MacArthur, de California. Y he encontrado tantas cosas, no solo de él, sino de Warren Wiersbe y de Guzik y de muchos otros que a mí me gusta leer y todo esto. Pero de allí me impactó tanto unos sermones de 1975 que decidí utilizar eso como base para traerles a ustedes lo que les traigo hoy. Y tengo que dar crédito al que se lo merece. Ahora, empecemos entonces, porque yo sé que algunos de ustedes puede hacer que hoy están aquí y solo llevan un domingo, 2 domingos, 3 domingos, o llevan poco tiempo, o hace tiempo que no venían, y ustedes a lo mejor tienen un concepto del dinero y de lo que la iglesia pide y lo que se da a la iglesia que puede ser erróneo porque es lo que han escuchado en televisión, lo que han visto en este lugar, lo que han oído por la radio, que están pidiendo todo el tiempo. Como ustedes saben, o los que son de aquí saben, que ese no es la práctica en esta iglesia, ¿ok? Sí vemos en la Biblia, en una ocasión precisamente, donde la gente fue y se quitó todo el oro y todo, y trajo porque había que hacer algo en el pueblo y había que hacer algo para el templo del Señor y se quitaron todos. Yo no le pido eso jamás a ninguno de ustedes, pero si usted lo hace, hágalo de corazón. Si usted decide quitarse todo el oro y traerlo, yo no lo voy a detener. Pero no se lo estoy pidiendo, ¿ok? Así que recuerde eso, ¿ok? Si usted quiere regalarle una casa a la iglesia, regálesela. Si usted quiere dejar todo y traer la llave, déjelo. Yo no me opongo, pero no se lo pido. Ahora, si usted hace eso, después no venga a pedir. No, pero vamos a hablar lo que es, ¿ok? Porque nosotros encaramos muchas decisiones y a veces el dar en la iglesia puede ser un poquito difícil de entender. Pero vamos, y como todo esto es un mensaje otra vez temático, vamos a hablar del tema de dar, así que no vamos a estar en un solo pasaje, vamos a correr a través del Antiguo Testamento en varios pasajes. Y yo quiero que entendamos esto para empezar. Cuando vamos a dar de acuerdo a las Escrituras, primeramente, nosotros tomamos decisiones monetarias de acuerdo con lo siguiente. Fíjese bien, hay cuatro cosas que usted hace para tomar decisiones financieras. Número uno, que determinan las decisiones que usted hace. Número uno, ¿cómo nos sentimos respecto al dinero? ¿Cómo yo me siento acerca del dinero? Hay gente que se siente, a mí el dinero no me importa, no me interesa. Hay gente que dice, oh no, a mí sí me interesa. Yo creo que a todos nos interesa, pero en diferentes niveles. Hay personas que les encanta el dinero. Hay personas que les gusta el dinero. Hay personas que simplemente se conforman con el dinero que tienen. Entonces, el nivel de cuánto yo me apego al dinero, cómo nos sentimos, eso me ayuda a tomar decisiones. Y miremos en 1 Timoteo capítulo 6, por mirar en general. Estas cuatro primeras que le doy son en general. En 1 Timoteo capítulo 6, en el verso 10, dice a los ricos, no, en el verso 10, en el verso 10. Vamos a leer el 17 después, primero el 10. Tecnología, por eso es que no podemos depender de eso siempre. Ok, bien, ahora sí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Vieron eso? El afecto al dinero, cómo yo me siento acerca del dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El que se apega al dinero, el que se aferra al dinero, pasa dolores. Porque pasa pensando que no lo quiero perder, que no me lo roben constantemente. Y se apegan a él, y el que se pega al dinero se despega de Dios. Sencillo. Entonces, no lo ames. Miren el verso 17, allí mismo en 1 Timoteo capítulo 6. Dice, a los ricos en este mundo, ¿quiénes son ricos aquí? Deberían decir todos amén. Porque si usted se compara conmigo, usted va a decir, ah, yo soy pobre. No, o rico. Pero si usted se compara con uno de la India o de Haití o en nuestros propios países, usted es rico. No se haga. Somos ricos. Ahora dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. En otras palabras, el verso 10 dice que no te enamores del dinero. El verso 17 dice que no creas ni te confíes en el dinero. En Hebreos 13, capítulo 13, en el verso 5, también nos dice a nosotros la palabra de Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tienes, porque el mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Te puedo tener pelado sin un peso, pero yo no te voy a dejar. El problema es que nosotros preferimos, Señor, aunque tú no estés cerca, pero manda el billetito, aunque sea. Como nos pasa con nuestra familia, manda el billete, quédese en Estados Unidos. Y queremos hacerle lo mismo a Dios. No me importa, Dios, si no te acercas, pero manda el billuyo. No puede ser. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos dice que de acuerdo a como nosotros nos sentimos con el dinero y de acuerdo a como nosotros estemos apegados a él y que confiemos en él, vamos a tener problemas. Ahora la segunda, dice allí acerca de cómo ganamos el dinero. ¿Cómo hacemos para ganar dinero? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero es que vamos a hablar un poco de algunas cosas negativas. Uno de los mandamientos de Dios es que no robarás. ¡No robes! Ahora usted diga, pastor, yo no ando robando. Bueno, pensemos en esto por un momento. Yo nunca haría eso, pastor. Pero en el Salmo 37, en el verso 21, dice que el malvado pide prestado y no paga. Y hay gente cristiana que pide prestado y no paga. Es un malvado, dice la Biblia. Ahí usted dice, pastor, yo no robo. Pero si presta, paga. Porque si no paga, está robando. Y paga a tiempo también. O sea, ¿verdad? Entonces pensemos en esto, porque a veces no pensamos. Pastor, yo no le robo a nadie. ¿Hacen los taxes con honestidad? o pones los hijos de otro que te los prestan. Eso es robar. Eso es ser un ladrón. Pastor, mire, yo no reporto tal cosa porque si no me quitan el Medicaid de los niños. Eso es robar. Aleluya, pastor, usted está metiendo en este rollo. ¿Cómo hago para ganar? ¿Cómo hago para ganar? Digo una mentira en el trabajo. ¿Para qué? Para que me den el, ¿cómo se llama? Los viáticos. El per diem. No, yo trabajo ahí, pero yo le digo que yo vivo en otro lado para que me den per diem. Eso es robar. Piensa en todas estas cosas, mi hermano y mi amigo. Uy, Dios mío, mire, yo no quiero seguir. Yo no quiero seguir, porque si no, mire, no, otra cosa. Aquí hay muchos contratistas, o al menos algunos que se creen contratistas. Cuidado lo que usted cobra. No se aproveche. Cuando vienen los huracanes, ¡ja! A esa gente le están dando plata de FEMA, yo le voy a sacar todo lo que pueda. Cuidado. Cuando usted haga un trabajo, cobre lo justo. Si usted hace un trato con alguien y el trato que hizo no fue conveniente y usted se dio cuenta después, le cobré muy poquito, sea responsable con esa decisión y acepte lo que le dieron. Pero no te enojes. O sea, eso no es manera de ganar aprovechándose de los demás. Ahora, si tú le pides a alguien que te haga un trabajo y la persona viene y te lo hace, págale y págale a tiempo, porque si no le estás robando. Oh my God, pastor, sí, estamos hablando de todo eso. Si tienes empleados, págale a tiempo, porque cuando tú eras empleado, no te gustaba que te aguantaran el chequecito, pa. Tenga mucho cuidado. Mire, en Santiago capítulo 5, en el verso 4, dice que el dinero que se supone, mire, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nosotros, el dinero que se supone que le debemos a nuestros empleados, nos grita, nos persigue? Déjeme decirle, trabajando, si usted trabaja, no le robe un minuto al jefe, no ponche tarjeta después, no le diga al otro que le ponche para entrar. Mire, mi hermano, usted no se da cuenta cuántos ladrones, cuántos robamos sin decir que somos ladrones. Tenga cuidado. Mire, después nos preguntamos, hacemos todas estas trampas, nos ganamos dinero extra. Y después cuando nos pasa una bien fea, un accidente, o cuando nos piden algo porque en la familia pasó un problema, todos después lo decimos, Señor, pero tan duro que yo trabajo y mira las que me pasan. Hello, Dios te está pidiendo que trabajes tan duro los 7 días a la semana y que pongas mentiras en los papeles y que hagas todo eso para que te vaya bien. No esperes que te vaya bien. Wow, pastor, usted vino a fuego hoy. No. La palabra es tremenda. Mire, ¿sabe una cosa? ¿Cómo se gana? Entonces vamos a lo positivo. ¿Cómo se gana el dinero? Con una palabra que empieza con T. ¡Trabajo! ¿Y quién instituyó el trabajo? Dios. ¿Cuándo lo instituyó? En Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1. La primera orden. ¿Qué le dijo? Trabajen. Cuiden el huerto, a trabajar. Y by the way, hagan como yo, que trabajo 6 días y un día libre. Dios hasta le dio el horario, le dio el schedule, como dicen algunos. Le dio su schedule, le dio su itinerario. Dios establece, mire, trabajar es un principio divino que viene directamente de Dios. ¿Y cómo se trabaja? Se trabaja honradamente, se trabaja honrosamente, se trabaja con esfuerzo, se trabaja, como dice Colosenses capítulo 3 en el verso 23, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para quién, como para Dios, incluyendo nuestro trabajo. Y Dios es tan bueno que dice en Deuteronomio que Él es el que nos da la habilidad, Él es el que nos da la fortaleza y Él es el que nos da la salud para hacer riquezas. Todo viene de Él, Él mismo. Proverbios capítulo 28 en el verso 19. Proverbios 28 y 19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. O sea, el que trabaja, come bien. El que no trabaja, come en casa del vecino. O el primo. No, eso no debe ser. Proverbios 14, 23 dice que usted trabaja y usted gana dinero, pero si usted habla y no trabaja, no va a ganar nada. Lo va a conducir a la pobreza también. El que trabaja tiene ganancia, pero en vano es hablar. Ahora yo me pongo a pensar en esto, qué gracioso, porque yo me gano la vida hablando. Pensarán algunos, pastor, qué lindo, usted solo habla, habla allá arriba y se gana. Pero eso no es lo que está diciendo el sabio Salomón en estos proverbios, ¿verdad? Sino que nos está diciendo, hable, hable, hable y no hace nada, póngase a hacer algo, amén. Muy bien, ahora tercero, no solamente eso, y que informa nuestras decisiones acerca del dinero, es cómo yo gasto el dinero, cómo yo gasto. Primera de Timoteo capítulo 5, en el verso 8, dice que nosotros debemos gastar el dinero en las necesidades, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Si usted no sostiene a los suyos, usted está negando la fe. Si usted no cubre las necesidades de su hogar, hombre o mujer, quien sea, como familia, usted está negando la fe. Ojo con esto, y esta va a doler. Algunos de nosotros podemos tener hijos regados en otro sitio y no le damos un peso. Ojo, hágase responsable por los hijos que dejó botados. Amén. Para ellos también usted tiene el privilegio y la responsabilidad de proveer. Ah, pero pastor, esos muchachos no me quieren. Quiéralos usted. Pero esos muchachos nunca me llaman. Llámelos usted. Pero esos muchachos no hacen nada. Dele usted su responsabilidad. ¿Quién es el adulto en la relación? Padre y madre. Pero dejamos hijos botados y nos olvidamos de ellos. Y después queremos que Dios bendiga nuestra finanza. Mucho cuidado. Yo sé que estoy dando duro con esto. Mire, pensemos en cómo gastamos el dinero, cubriendo a nuestras familias, ok. Pensemos en dar cuenta. Mire, quiero que piensen en algo. Digamos que su jefe, en su compañía, en su lugar de trabajo, en su oficina, donde sea, le dice, mira, aquí hay $200, quiero que vaya y haga las compras para la oficina, o para la yarda, para el trabajo. Vaya y haga las compras necesarias, todo lo que sea necesario. Y usted agarra esos $200, se va para Sam's, se va para Walmart, se va para donde sea que usted se va a gastar esos $200. Cuando usted llega con toda la mercancía, la pone en su sitio, llegó y tranquilo. Y se acabó. Usted hizo lo que le dijeron. Pero un momentito, ¿el jefe no le va a pedir recibo? Hello. Yo me lo imagino usted que va a llegar con el recibo. Jefecito, mire, los $200, ahí está, mira. Gaste $80 en Coca-Cola y frescos y agua. Eso está caro. Jefe, mire, compré papel, compré esto para la oficina, pero compré unas cajitas de donas, $20 en las donas, Dios mío, para la merienda, usted sabe. Pero usted va a venir y usted va a darle cuentas a su jefe. ¿Va a hacerlo o no? Para que el jefe no piense que usted se quedó con 100, para que el jefe sepa que usted gastó el dinero en lo que él le pidió. Hello, ¿la están agarrando? ¿Y acaso lo que Dios pone en su bolsillo, usted no le va a rendir cuentas al dueño? Si el jefe suyo le da $200, usted va a correr a llevarle los recibos antes que lo echen del trabajo. Pero a Dios no le queremos rendir cuentas. Estamos en problemas y estamos mal. Tenga cuenta que Dios va a hacer cuenta de cada penny que él pone, cada chavito, cada de esas chiquititas que valen un centavo en sus bolsillos. Ahora, y por último, la cuarta cosa que influye es cómo damos el dinero. O sea, cómo damos el dinero. Ahora, yo sé que hay personas y hay muchos en las iglesias que aceptan el concepto del diezmo o el 10% y dicen, yo doy el 10% y ya. Y hay gente que lo da al penny. Hay gente que lo da, ¿verdad? Y dice, bueno, pues yo me gané 172.80 esta semana, entonces me toca dar $17.28. Y así lo hacen. Exactito al penny. Hay gente que hace eso. Hay gente que dice, no, voy a darle aunque sea los otros 20 centavos para completar los 173. Hay gente que dice, no, yo no tengo que dar de esos centavitos, solo doy esto. Hay otros que dicen, exacto. O sea, yo no sé. Hay personas que tienen diferentes ideas, pero piensan en el 10% como el estándar que tienen que cumplir a Dios como requisito y tienen que dar eso. Ahora, ¿será eso lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hay un problema. Hay muchos pasajes donde se menciona el diezmo. Pero quiero que sepa una cosa. Tenga cuidado de convertir el diezmo en una ley o el requisito que Dios pide. No hay mención alguna en toda la Biblia donde nosotros nos podamos dar cuenta de que eso es lo que Dios nos está pidiendo ahora. El diezmo, 10% y punto, y es requisito. No hay. Y usted dirá, gracias, pastor, porque ya no tengo que diezmar. Pero vamos a ver qué más dice la palabra, ¿verdad? Acerca de esto. Yo no estoy en contra del diezmo. Por eso es que usted oye que todo el que viene aquí a orar, siempre oramos por los diezmos y ofrendas. Porque hay personas que creen en el diezmo y hay personas que no. De todas maneras, yo no dicto en su corazón si usted quiere creerlo o no. Ahora, después de todo lo que yo le voy a dar hoy, lo que le voy a dar la próxima vez que me pare aquí, espero yo que usted tenga una idea clara de por qué usted o cree en el diezmo o no cree y dé conforme a su corazón. Amén. Eso es todo lo que yo quiero llegar. Así que la idea no se debe estar empujando, y a veces lo hemos hecho. Lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en la iglesia y a veces somos culpables, y yo me puedo culpar de esto en ocasiones, que he dicho, pero caramba, aunque sea el diezmo, y exijo y digo, caramba, en especial a los líderes de la iglesia. Yo aquí jamás le he dicho a alguno de ustedes, hey, chequéate, compadre, chequéate, comadre, que mira, ¿cuánto estás dando? Sin embargo, a los líderes de la iglesia, que los quiero que sean ejemplos, sí, he ido directamente y he dicho, hey, what's happening here? Porque si estamos en posiciones de liderazgo, tenemos que ser ejemplo. Ahora, tengamos cuidado con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mentalidad de empujar el diezmo puede ser porque la iglesia figura, bueno, es que si no pedimos aunque sea el 10%, la gente no da. Si no ponemos el diezmo como tal, la gente no va a dar. ¿Y cómo vamos a cubrir los gastos? Entonces, a veces en la iglesia hablamos del diezmo porque por lo menos, al menos que se anime a dar el 10 o algo, o al menos que dé el 9. Algunos que quieren dicen, bueno, yo poquito a poco me voy acercando, voy al 8. Entonces, en la iglesia, el comité de administración, el pastor se preocupan y dicen, caramba, ¿cómo hacemos, verdad? Entonces se vuelve difícil porque algunos dicen, bueno, ya yo di el 10, ya yo cumplí, que no me pidan un peso más. Entonces damos con conformismo, por compulsión, por necesidad o por lo que sea. Tampoco podemos estar constantemente. La semana pasada le mencioné, hey, tenemos la nueva iglesia en Marrero, gloria a Dios. Ahora hay una deuda, gloria a Dios también, ¿verdad? Pero yo no quiero estar detrás de usted diciendo, hey, hay que pagar la deuda. Eso es algo que en conciencia nosotros debemos llevar con amor y ser abundantes. Amén, de lo que Dios nos ha bendecido. Y no queremos estar en eso de estarlos persiguiendo, nada de eso, porque ese no es el patrón de la Biblia. El Señor no anda persiguiendo a la gente, pero sí espera de la gente que dice que Él es su Dios. Vamos a ver. Bien, entonces, nunca se ha tratado necesariamente de dar el diezmo como tal, si lo vemos. Y vamos a dividir la historia, y ahora sí vamos a entrar de lleno a la historia en Génesis. Vamos a ver la historia del diezmo o del dar desde antes de la ley y luego durante la ley de Moisés hasta Jesucristo. Vamos a ver el Antiguo Testamento y lo vamos a dividir en esas dos partes, y la próxima vez hacemos la tercera parte, que sería el Nuevo Testamento. Ahora, lo que dice la Biblia de dar antes de la ley de Moisés, desde Génesis hasta que Moisés entra y trae la ley, ¿ok? Tenemos que entender esto, que la mayoría de la gente que enseña acerca del diezmo enseña basado en esto, en la ley, pero antes de la ley, porque hay gente que dice, espera, pastor, si usted mira la Biblia, Moisés, por orden de Dios, estableció el diezmo, ¿ok?, en la ley, cuando se instituye Israel. Pero antes de que Israel fuera Israel y se hablara de esta ley, ya Abraham, Jacob y otros habían diezmado. Entonces quiere decir que el diezmo es antes de la ley. Entonces algunos justifican, si el diezmo ya estaba establecido antes de la ley y se corroboró durante la ley, entonces después de la ley el diezmo tiene que continuar. Por lo tanto, el diezmo nunca ha dejado de ser. Hay algunos que tienen esa idea. Está bien. Hasta yo mismo he caído pensando en esa idea, pero también me doy cuenta de que hay otras cosas más profundas que simplemente dejarlo así. ¿Okay? Otra cosa es que había un sistema sacrificial, ¿verdad? Dios sacrificó un animal para cubrir a Adán y Eva. ¿Sabía usted eso? El primer sacrificio sucedió en el jardín del Edén, cuando Dios tuvo que matar un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva y ponerle ropas. Entonces, quiere decir, como eso fue, luego viene la ley, y la ley establece que hay que matar un animal para el perdón de pecados. Quiere decir que como eso era antes de la ley y sucedió antes de la ley, entonces yo tengo que seguir matando animales ahora. No necesariamente. Entonces, tengo que tener cuidado. El descanso, el séptimo día, se estableció en Génesis. Y luego en la ley se corrobora de que se descansa el séptimo día. Entonces, usted y yo vamos a seguir esa ley. Hay personas que piensan así, si vamos a hacer una, hay que hacerlas todas. Y ahí es donde caemos y tenemos que tener cuidado ahora. La Biblia habla del dar voluntariamente y ofrenda también requerida. De ofrenda voluntaria y ofrenda requerida. Habla de las dos, esas dos categorías, ofrenda voluntaria y ofrenda que es requerida por Dios. Y la Biblia sí requiere que demos, sí requiere, es un requisito dar. Pero la Biblia también habla de dar libremente, liberalmente, voluntariamente. Así que miremos en Génesis, porque la primera vez que aparece la palabra diezmo en el Antiguo Testamento es en Génesis. Ahora, ¿qué significa diezmo? Significa 10%, ¿verdad? Ahora, ¿por qué 10%? Históricamente, aprendí esto, es algo nuevo, interesante y hasta jocoso. ¿Sabe usted la razón por la cual el diezmo, o es 10% que se habla cuando se trata de ofrendar? Bueno, históricamente se piensa que esto viene porque desde el principio, cuando el hombre y el ser humano comenzó a hacer matemática, cuando contaba, hacía lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, como estilo Plaza Sésamo, 10, 10. Y de ahí no pasaba porque no tenía más dedos, o se olvidó de los pies. Pero entonces, históricamente, se convierte el número 10 como el número completo, porque es lo máximo que tenemos de dedos, normalmente. Entonces, se convierte en el número completo. Aún vemos que en las religiones paganas, muchos años antes, o sea, desde miles de años, pide el diezmo, el 10% para esa deidad, para esa religión o para ese culto. Entonces, ya nosotros nos damos cuenta que probablemente viene de eso, del simplemente contar 10 dedos, el número completo, pues se da 10. Y como un símbolo de que estoy dando de todo. Cuando doy 10, doy todo. Es un símbolo de dar todo, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto. Ahora, la Biblia no instituye el diezmo en Génesis, a pesar de que habla en él. Okay. Desde el principio habla de ofrenda voluntaria. O sea, en ningún momento Dios le dijo a Abraham, tienes que dar el 10%, no le dijo a Jacob, da el 10%, no le dijo a Noé, no le dijo a Caín y Abel, no le dijo a ninguno de ellos eso. Ahora, la ofrenda más temprana que vemos, aparte de la de Dios, en el capítulo 3 de Génesis, es en el capítulo 4, cuando ¿quiénes? Caín y Abel ofrecieron la primera ofrenda. Decimos la primera porque no sabemos de ninguna otra. Y Caín trajo del fruto de la tierra, trajo sus vegetales, trajo sus cosas que él había cultivado. Y viene Abel y trae de sus animales, porque él era un pastor y pastoreaba animales. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel, que venía de animales. No le agradó la de Caín, que venía de vegetales. No somos vegetarianos. No, eso no es. ¿Entiende? Lo que quiero que usted entienda es que la ofrenda que Dios ofreció fue de un animal, fue de sangre. Y Abel vino con una ofrenda de sangre. Y Caín vino con una ofrenda que no contenía eso. ¿Sería ese el problema? Puede ser. La actitud de Caín también vemos, cuando leemos que la actitud de Caín no era muy buena. La de Abel sí. Y la de Abel, siendo bueno, le costó la vida. Y el otro, siendo malo, se le dio vida. ¡Wow! ¿Cómo entendemos esto entonces? O sea, en ningún momento Dios dijo, vas a dar 10%. No sabemos de dónde Caín y Abel aprendieron a ofrendar, si fue Adán y Eva, o si aprendieron porque Dios había hecho. O sea, no nos dice la Escritura, no nos da de todo eso, ¿verdad? Pero sabemos que no dice porcentaje, no dice que era el 10%. Más tarde vemos a Noé en el capítulo 8 de Génesis, y Noé se monta en el arca, Dios salva su vida, para de llover, todo está en seco, se bajan del arca, ¿y qué es lo primero que hace Noé? Hace un altar y ofrece sacrificio y ofrenda a Dios de todos los animales limpios. Y ofrenda y ofrece. ¿Cuánto dio? Dio de lo mejor y dio un montón, no sabemos cuánto, porque no dice que dio el 10%, no dice que dio el diezmo, ¿verdad? No sabemos. En el capítulo 12 de Génesis, según vamos avanzando, Abraham se encuentra frente al llamado de Dios, que le dice, te voy a hacer una multitud en familia, te voy a dar muchos hijos, vas a ser padre de naciones, o sea, vas a ser tremendo, vas a ser rico, vas a ser como ningún otro hombre, yo estaré contigo. Y Abraham, ¿qué hace? En respuesta, sin que Dios le mandara, Abraham le hace sacrificio de agradecimiento a Dios. Y este es el patrón que vemos en la Biblia de ofrenda voluntaria, de nuestro libre albedrío, que libre albedrío puede significar algo muy diferente a lo que muchos piensan, pero eso es otro sermón. Pensemos en esto, es voluntario, es abundante, de lo mejor que tenían. En ningún momento se le dijo, es tanto lo que tienes que dar. Ahora, seguimos más adelante, en la primera vez que se menciona diezmo como tal, en el capítulo 14 de Génesis, el mismo Abraham. Abraham salió a la guerra y cuando viene de la guerra, después de haber conquistado reyes y medio mundo, ¿qué hizo? Recogió el botín, todos los tesoros. Y de eso dice que le dio a Dios el diezmo. Ahora, pensemos en esto, porque cuando da el diezmo a Abraham, dice que se lo da a un tal sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec. Y este Melquisedec, nadie lo puede identificar necesariamente con toda claridad, pero a mí me parece, y a muchos le parece, que este Melquisedec es Jesús. Jesús es el rey de Salem. ¿Usted sabe qué significa Salem? Paz, shalom. Y no solo eso, Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. Y el rey de allí dice que es sumo sacerdote y rey de Salem, rey de paz, rey de Jerusalén, sumo sacerdote. Hello, esta descripción, ¿a quién describe? A Jesús, el único. Entonces, aparentemente, al que Abraham le dio el diezmo por primera vez, fue a Jesús mismo. ¿Ok? Ahora, el diezmo lo da Abraham sin que se lo pidan. Otra cosa, el diezmo que dio Abraham, ¿era de todas sus ganancias, de su salario, de toda su vida? No, fue solamente de lo que ganó en la guerra. Entonces, no podemos establecer allí en Abraham que Abraham daba el diezmo. Abraham tenía 160 años cuando sucedió esto. Y en los 160 años de caminar de él, no dice la Biblia que él diezmaba constantemente. Solo habla de esa ocasión. Entonces, el diezmo pudo haber sido en esa ocasión y a lo mejor Abraham nunca había diezmado o no lo hizo anteriormente o después. Pero en esa ocasión sí lo hizo. ¿Cómo? Dio el 10%. Ahora, no quiere decir que Abraham no hacía sacrificios a Dios, porque no fue el único sacrificio que él hizo. El punto que yo quiero traer es que la ofrenda de Abraham, el diezmo, fue voluntario. Dios no le pidió 10%, él lo dio. Ahora, mi pregunta es, ¿lo que tú estás dando voluntariamente, abundantemente, es de lo mejor que tú tienes? ¿Estás dando así? Esa es la pregunta. Seguimos. Para darle vuelta a esto, en Génesis 28, un poco más adelante, vemos a otro carácter de la Biblia, a Jacob. Jacob, como ustedes saben, es Israel, el mismo al cual Dios le cambia el nombre de Jacob, Israel. Ahora, Jacob viene de muchos problemas, porque era un muchacho, pero súper problemático de nacimiento. Cuando Jacob nació, gemelo con Esaú, Esaú salió, ¿y de dónde venía? ¿Y dónde venía Jacob? Agarrado del pie, lo tenía agarrado por el calcañal y salió así. ¿Usted se imagina a un bebé saliendo del vientre agarrado del otro? Pero agarrado del pie. Y se le pone el nombre Jacob, que significa ¿qué? Suplantador, usurpador, impostor. ¿Por qué? Porque luego de crecer, Jacob se volvió impostor de Saúl y se robó la bendición de Saúl a su padre. Léase esa historia, eso es muy lindo. Pero muy, muy, muy clave en la historia del pueblo de Dios. Y se roba la bendición de Saúl, se lleva el doble de la herencia y el papá le dice, hijo Jacob, vete, lárgate porque tu hermano Esaú te va a matar por ladrón, por impostor, por suplantador. Jacob se fue. Y mientras Jacob se va huyendo para que no lo maten, se encuentra en el desierto. Y estando en un lugar llamado Luz, qué casualidad, se acuesta a dormir, toma una piedra y la toma por almohada. Y mientras estaba dormido, tuvo un sueño. Y en el sueño veía una escalera, se le llama la escalera de Jacob. Y en esta escalera él veía ángeles subiendo y ángeles bajando. La escalera llegaba al cielo desde la tierra. Y al tope de la escalera estaba Dios. Y Dios le dice a Jacob, Jacob, al suplantador, al impostor, al ladrón. Le dice a Jacob, toda esta tierra donde tú estás te la voy a dar. Vas a ser numeroso, te voy a dar muchos hijos. Vas a ser una nación tremenda. Yo voy a estar contigo y nunca te dejaré ni te abandonaré, como dice en Génesis 28. Jamás te voy a dejar. Y Jacob se pone bien contento y dice, ¡wow! Esto está tremendo. Cuando despierta, agarra la almohada que fue la piedra y la hace un pilar. Su piedra se convierte en un pilar. Y allí él hace ofrenda. Pero quiero que note la actitud de Jacob. En el capítulo 28, cuando Jacob está tan contento por todo lo que le ha dicho Dios, mire lo que dice en el verso 20 al 22. Entonces hizo Jacob un ¿qué? Un voto, un compromiso, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer, y ropa para vestir, y vuelvo sano a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿Qué le parece eso? ¿Está bueno? No. El tramposo sigue siendo tramposo. ¿Usted notó lo que hizo Jacob? Señor, hago un compromiso ahora mismo. Si tú me guardas, si tú me proteges, si tú me das de comer, si tú me devuelves a casa en paz, si tú me salvas la vida, entonces te voy a ofrecer. Entonces te voy a dar el diezmo de todo. ¿Y usted cree que esa es la actitud con la que nosotros venimos delante de Dios? Porque algunos de nosotros lo hacemos. Señor, si tú me das este trabajito, me voy a ganar más. Yo te prometo que te voy a dar. Señor, si tú me permites tal cosa, yo te voy a ser fiel, te lo prometo. Pero primero le ponemos condiciones a Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso antes? Yo digo amén, porque lo he hecho, desafortunadamente. También le he dicho a Dios, Dios mío, si tú haces esto, yo hago lo otro. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios hizo su promesa de que no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y si Él ya hizo la promesa, yo no tengo que decirle, bueno, pues si tú haces eso, yo hago esto. No, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y punto. Lo que le dije hace un ratito, lo que está haciendo Jacob es lo que a veces hacemos. O lo que nos hacen a nosotros. Quédate en Estados Unidos, no necesito tu presencia, pero necesito que me mandes por Zoom, por Western Union, que me mandes, porque tu dinero es más importante, tu provisión es más importante que tu presencia. Eso era lo que está diciendo Jacob. Y nosotros a veces le decimos a Dios y le ponemos el vellón, como dice la palabra, le ponemos esto, te hacemos un trato contigo, yo te doy esto, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar esto. ¿Qué derecho tiene usted? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Quién dijo que nosotros vamos a torcer el brazo de Dios o a ponerlo a él en jaque mate? Eso es lo que estaba haciendo Jacob. Sin embargo, le dijo, te voy a dar el diezmo. Algunos de ustedes le han dicho a Dios, Dios mío, cuando me vaya bien te doy el diezmo. Y cuando le va bien, Señor, el diezmo es demasiado, yo no puedo dar tanto. Somos hipócritas con Dios. ¿Qué nos pasa? Así como Jacob. No podemos hacer eso. Debe ser de corazón, sí, debe ser de corazón. No tiene que requerir Dios y decir, me lo tienes que dar. Debemos darlo y punto, amén. Así es que debemos ser con Él. Si Él, Dios mío, esto es tremendo. Ahora, sigamos un poco más adelante, porque esto se pone mejor. Ahora, en Génesis capítulo 41, ahí sí que empezó algo diferente, donde exigía que el pueblo diera algo. Ahí sí se volvió requisito. Bueno, y de todas maneras vamos a ver que en algunas partes algunas cosas se vuelven requisito darlas a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en Génesis 41? José, uno de los hijos de Jacob, el suplantador, uno de los hijos de él, termina en Egipto porque lo echaron a un hoyo y los hermanos lo querían matar y lo dejaron ahí, se lo llevan esclavo a Egipto. Allá lo vendieron. José, estando en Egipto, comienza a ganar gracia con el faraón porque dice, este tipo es bueno y conoce muchas cosas. Y en una ocasión a José vino y se le dijo, como él interpretaba sueños, yo no interpreto sueños, por favor. Algunos de ustedes me han venido, pastor, yo soy tal cosa, ¿qué será lo que significa? Pregúntele a José. David nunca fue interpretador de sueños y este David mucho menos. Ok, sépalo. Yo le digo lo mismo a todo el mundo cuando me vienen con un sueño. ¿Estás seguro que no fue que comiste pizza a las 12 de la noche? ¿Comiste algo picante muy tarde y por eso estás soñando cosas? O sea, no me pida a mí que le interprete sueños. No soy bueno con eso. Ok, anyway, esos son otros 20 pesos. Pero anyway, José está preso y mientras está preso, el faraón tiene un sueño. Y en este sueño él ve 7 vacas flacas y ve 7 vacas gordas. Y dice, ¿qué significará esto? Entonces él le pregunta a José y traen a José para que le interprete el sueño. Estoy tratando de hacer la historia lo más rápido posible. Y José le interpreta el sueño y le dice, faraón, van a haber 7 años de abundancia, de gordura. Va a haber plenitud, va a haber mucho. 7 años, pero va a haber 7 años de hambruna. Ay, no me digas eso. ¿Y ahora qué hacemos? Y José le dice a faraón, lo que vas a hacer es lo siguiente. Durante los 7 años donde hay abundancia, le vas a poner a la gente a que te den, ¿qué? 20%. No 10. 20. 20%. Una quinta parte y que se queden con la otra. Cuando pasen los años de buenos y vengan los años de hambruna, con el 20% de cada uno vamos a poder sobrevivir los 7 años donde va a haber hambruna. Prepárate. Ahora, yo me pregunto, usted no se pregunta, ¿de dónde José sacó tal idea? ¿Sabe de dónde? Dios. Dios le dio la idea a José. Fue por gracia de Dios que le dijo a José, esto es lo que tiene que hacer. Y le dijo José, mire, en el capítulo 41 de Génesis, verso 34, que el faraón apunte y ponga algunos sobreveedores a cargo de la tierra para que exacten, para que extraigan, para que exijan un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Eso se lo dijo Dios a José. ¿Por qué yo digo y le atribuyo esto a Dios? Porque si Dios le dio la interpretación del sueño, le dio la solución al problema. Amén. Entonces nos damos cuenta de que fue Dios. De hecho, esto se ha convertido en una normalidad, porque en este país y en muchos países, eso es más o menos lo que se paga de impuestos, 20%. Algunos más, otros menos, ¿verdad? Pero eso es más o menos. Entonces se convierte en un impuesto el 20%, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 47 de Génesis, el verso 24, dice, y de tu cosecha le darás un quinto. De tu cosecha le dan la quinta parte a faraón y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra, para que vuestro mantenimiento y para vuestras casas y alimento en vuestras casas y para vuestros hijos. Entonces vemos que allí hay un requisito, van a dar 20%. Dirán, sí, pastor, pero eso fue en Egipto. Sí, pastor, pero eso lo dijo Dios. Y quienes vivían en Egipto era el pueblo de Dios, que estaban allí también. Ahora, entonces el dar, ¿verdad? Las ofrendas obligatorias fueron instituidas por Dios en Egipto con una tasa de 20%, no de 10. Pero seguimos con la misma pregunta, entonces, ¿cómo lo vamos a dar, verdad? ¿Cómo lo vamos a dar? Ahora, quiero enseñarles algo. Nosotros podemos mirar hacia antes de Moisés, podemos mirar a Moisés, podemos mirar todo esto y nos vamos a dar cuenta de algo, que es lo mismo. Vamos a la próxima para que usted vea. Durante la ley, durante Moisés, cuando Moisés ya instituye la ley que Dios le da hasta los tiempos de Jesús. El primer diezmo de todo le pertenece a Dios. Levítico capítulo 27 en el verso 30. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Esto es al final de Levítico, donde ya se cierra la ley. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. ¿Qué está diciendo aquí la ley? ¿Qué dice Moisés? El 10% es de Dios, no es tuyo, pertenece a Dios. Por eso es que después en Malaquías Dios dice, me están robando, y pregunta, ¿y en qué te estamos robando? Me están robando en el diezmo, en el 10%. ¡Oh, oh! Entonces ahora la ley exige el 10%, y si no lo dan, le estás robando a Dios, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque dice allí claramente que es del Señor. Ahora, quiero que sepas una cosa. Este diezmo de 10% no solamente era de Dios, sino que pertenecía a los levitas. Era el diezmo de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que trabajaban en el tabernáculo, en el templo. Los que hacían las funciones religiosas, sacerdotales del pueblo. Ahora, si lo puede transportar al día de hoy, usted pensará, o sea, que a mí me toca dar el 10% a la iglesia para mantener a ese que habla mucho desde allá arriba. Porque para eso era que tenían que dar el 10%, para que los levitas comieran, para que los levitas vivieran. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo y nadie les iba a pagar. ¿Quién le va a pagar? Entonces, traían el 10% para sostener a los ministros, sacerdotes, levitas. ¡Wow! Te era pastor. Así era la cosa, así era. Recuerden lo que acabo de decir. Así era, así era. Y todas las tribus venían a traer el 10%, todo el mundo, toda familia, a traer el 10% para sostener a los levitas. Y en el verso 34, un poquito más adelante, al cerrar, dice, este es el mandamiento que yo he mandado al Señor a través de Moisés para los hijos de Israel. O sea, esto no lo establece nadie. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice Dios mismo. Entonces, el diezmo que usted da pertenece de todo lo que usted tiene a Dios. Y era el diezmo de los levitas y era requerido por Dios. Ahora, segundo, porque ahí no termina la cosa. Se supone que usted voluntariamente lo trajera. No iban a ir a su casa a buscarlo si no lo daba. Pero ya usted podía sufrir las consecuencias de parte de Dios. Con este dinero era que sostenían el tabernáculo, el templo y todo lo demás, y a los levitas que trabajan en ella. Pero déjeme enseñarle algo más. En Deuteronomio capítulo 12. En el Deuteronomio capítulo 12, Dios dice, cuando ustedes entren a la tierra, cuando a ustedes les vaya bien, cuando yo les dé todo lo que les voy a dar, cuando yo me comporte como todo un suplidor para ustedes y los tengan bien, esto es lo que van a hacer ustedes. En el verso 6 de Deuteronomio 12, dice, y allí traeréis vosotros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¡Oh, oh! Yo no sé si usted se va a dar cuenta de esto así, pero vamos a leer el verso 11 para ver si seguimos abriendo nuestra mente, porque está pidiendo un poquito más. En el verso 11 dice, entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí tendréis todo lo que yo os mando y vuestros holocaustos, y allí lo van a traer, sacrificios, diezmos y ofrendas, o sea, de todo, al Señor, ¿ok? Pero seguimos un poco más adelante en los versos 17 al 19, sigue haciendo énfasis. Y quiero que entiendan que esto es algo diferente. ¿Por qué? Porque dice, pero en el verso 17 al 19 dice, pero esta otra ofrenda no la vas a traer así, no la vas a dejar. La vas a traer y cuando vengas te la vas a comer con todos los demás, con los levitas, con tu familia y con todos los del tabernáculo, con todo el pueblo. ¿Usted sabe por qué Dios dijo eso? Porque Dios, lo que Dios está hablando es esto, se lo pongo bien claro. 10% usted le da al templo para los levitas. Y 10% para que usted lo traiga para los gastos comunes de la congregación. Estamos hablando de 20%, ¿sabía usted eso? O sea que Dios está requiriendo no 10, ahora 20. Se puso la cosa color hormiga brava. Ahora sí. Porque si usted lo lee con cuidado, se va a dar cuenta que no está hablando del diezmo de los levitas, está hablando de otro diezmo. O sea, pastor, que usted me está diciendo que esta gente tenía que traer 20% de sus ganancias. Yes. Ahora, atiéndame una cosa. Atiendan esto. Porque este es el segundo diezmo para suplir para la congregación. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que hagamos el retiro familiar? Amén, 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 amén. Estamos locos por hacerlo. Desafortunadamente no podemos. Cuesta mucho dinero. A ustedes les cuesta bastante dinero. ¿Cuántos de ustedes han ido a retiro familiar antes y han dicho, wow, qué caro? Bueno, ¿a cuánto le gustaría ir de gratis? Yo quiero ir de gratis. Usted quiere ir de gratis. Todos queremos. ¿A cuánto le gustaría que hagamos conferencias, traigamos conferencistas para matrimonios y una cena y que sea gratis? ¿A cuánto le gustaría que llevemos sus jóvenes a un campamento y lo llevemos completamente gratis? ¿A cuánto le gustaría todo eso? Que cuando hacemos fusión, que cuando hacemos reuniones aquí en la iglesia y tenemos donas, pollo y sopa y cuánta cosa hay, que usted no tenga que gastar un peso, nadie tiene que pagar un peso. Ok. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que dice allí en la ley? Traiga el 10% y lo pone allí. Y cuando tengamos actividades, usted trae el 10% de su salario para que cubramos campamentos, picnic y comidas y meriendas y todo lo demás. Porque de eso es lo que estamos hablando. Saque el 20% de su salario y délo a la iglesia y jamás la iglesia le cobrará un peso por ir a un picnic. ¿Está dispuesto? No, yo sé que no. Ni, mire, los dejé así. Trágame tierra. Entonces, pero es que... Y aún hay más. Estamos como los comerciales esos, ¿verdad? De la televisión, porque ahí no termina. Estamos ya hablando de 20%, pero ¿qué sucede? Que más adelante en Deuteronomio capítulo 14 hay otra ofrenda más. Hay otra ofrenda más. Porque dice allí que tú entonces agarres una tercera parte de otro lado. Y que traigas otro 3%, 3.5%, ya vamos por 23. Pastor, no es 10, son 23. Dice que lo traiga. Otro más, Dios mío. Y tráigalo, pero este va a ser para los pobres. Para la gente pobre. En Deuteronomio 14 nos habla de eso. Trae 3.5% de todo el salario de tu año completo. ¿Para qué? Para cubrir a los pobres y a las viudas. En otras palabras, 3.5% de tu salario para darle a aquel que está en el semáforo que dice cualquier cosa puede ser buena. Dios lo bendiga. Para los pobres, para las viudas. ¿Usted me entiende? Ya vamos por 23 y medio. Gabriel. Pero aún hay más. Porque la Biblia también habla un poco más adelante y nos deja saber que se suponía que trajeran al templo un shekel. Un shekel que representaba 3 días de salario. Como le digo, solo por bromear. Si usted se gana 200 pesos al día, tenía que traer 600 pesos. ¿Usted sabe para qué? Para comprar pan. Para el pan de la propiciación, o sea, para el pan de la Santa Cena. O sea, que estamos hablando ya casi de 25%. Pastor, ¿y esto sigue? Si sigue, usted se va a asustar. El pueblo de Israel no tenía que dar 10, tenía que dar casi el 25% de su salario. Pero tenía que hacerlo con la actitud. Aunque fuera requerido, era con la actitud apropiada. ¿Usted se da cuenta de eso? El tercer diezmo era para los pobres. Usted lea todos esos pasajes que le puse allí. Eso está tremendo. Y por último, ahora sí. Esa era la ofrenda requerida. ¿Qué tal la ofrenda voluntaria? O sea, que tengo que dar el 25 y ahora va a pedir más. Voluntariamente. ¿Y si yo no soy voluntario, pastor? Bueno. En Números capítulo 18, los versos 12, dice que todo lo mejor, ustedes lo han cantado con Jesús Adrián Romero, te daré lo mejor de mi vida. Bueno, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, de las primicias, presenten al Señor, presenten al Señor, te las daré a ti. Ahora, piensen en esto, porque sí dice del cereal y dice de verdad del grano y del aceite. No traiga esas cosas aquí, ¿verdad? Algunos de ustedes ahora dicen, ¿cómo así? Pero mire, yo lo que quiero que usted preste atención, que dice allí, primicias. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las primicias? Lo primero y lo mejor. Hay iglesias que hacen esto. ¿Usted ha visto iglesias que en enero le dicen a usted, venga y piense y calcule cuánto se va a ganar este año? Y de lo que usted se va a ganar este año, agarre las primicias, o el 10%, lo que sea el porcentaje, tráigalo a la iglesia de una. O sea, no se lo ha ganado todavía, tráigalo primero. A ver si se lo gana después. ¡Wow! A mí me han sugerido, pastor, porque usted no hace una fiesta de primicias y le dice a las personas que traigan. Y yo, mire, yo no tendría que estar pidiendo tanto. Yo no tengo que estar pidiendo. Mi trabajo no es pedir. Mi trabajo es dar, igual que ustedes. Tengo que enseñarles a dar, pero no tengo que pedir, amén. ¿Les parece mejor? Ok, bien. Entonces, pero mire lo que le sucede a esta gente. Aparte de lo requerido, que era 25%, ahora tienen que dar de corazón, voluntariamente, de las ofrendas, las primicias, lo mejor. Algunos de nosotros queremos darnos las primicias y darle a Él lo que sobra. Aleluya. Somos al revés. Señor, mira, ya pagué todos mis biles, ya hice todo lo que iba a hacer, ya planifiqué las vacaciones, pagué las tarjetas de crédito, hice todo y me sobraron tanto. Vamos a ver qué te puedo dar de ahí. Mezquinos con Dios. Avaros. En mi país, ¿sabe cómo le decimos? Maceta. Duros. Somos duros. Ahora, vemos todo esto. Es que en toda parte donde se habla de dar, siempre está la promesa vigente de que Dios nos va a proveer. Y no solamente nos va a proveer, Él va a estar. ¡Wow! Entonces, ¿por qué? Miren, Proverbios capítulo 3, en el verso 9, dice, honremos a Dios con nuestras riquezas, con lo primero, con las primicias de todos nuestros frutos, con lo mejor, no con las obras, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 9 después, para que vea qué sucede. Y sus graneros van a ser llenos con plenitud, abundancia. Y tus lagares estarán llenos de mosto. O sea, Dios promete. Donde quiera que Dios habla de que demos, también Dios promete dar. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿será que podemos pensar igual? Yo creo que sí. Dios promete, nosotros somos fieles y Él siempre va a cubrir, ¿verdad? Siempre va a ser así. Todo debe estar en nuestro corazón. Todo se trata de nuestro corazón. Usted le paga la cuenta de su casa al banco. Usted le paga la cuenta de la Visa a ellos. Usted le paga la cuenta de Home Depot. Usted paga todas sus cuentas, la de su carro. ¿Por qué? Porque si no, le quitan el carro y le quitan la casa. Lo vienen a buscar y le ponen las chachas. ¿Y por qué a Dios, que es mucho más respetable, más amable, mejor y más dador y mucho más generoso que cualquiera de ellos, no podemos darle? Nos embabucamos con las tarjetas de crédito. Es que hay que hacer crédito, pastor, es que hay que tener crédito en este país. Y donde quiera que usted va a la tienda le ofrecen tarjeta, ¿verdad que sí? ¿Con qué va a pagar en esta tarde? ¿Quiere pagar con su tarjeta de Dealers? Le damos un 20% de descuento por la primera compra. Que me están ofreciendo crédito, papá. ¡20%! ¡Agarre todo! Te ahorras 20% en esa compra, pero no te diste cuenta que te van a cobrar 26% por todo lo demás. De ahí en adelante. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale ganando? ¿Pero qué? Porque tenemos la mentalidad, las primicias son para mí, lo que sobra es para Dios. ¿Cómo se la pongo? Disfruto primero y después de lo que sobra. Por eso es que las tarjetas nos engañan. Vámonos de vacaciones, lo pagamos con la tarjeta, lo pagamos poco a poco. Pero queremos irnos primero, disfrutar y después pagar. Y queremos hacerle lo mismo a Dios, como hizo Jacob. Quiero la bendición y cuando me des la bendición, entonces te soy fiel. ¿Qué nos pasa? Que eso no es dar de corazón. Eso es dar por compulsión, por necesidad. Y a Dios no le gusta eso. Dale de lo mejor tuyo. En Éxodo capítulo 25 dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que levanten una ofrenda para mí. de cada hombre a quien sus corazones se hayan movido, levántala la ofrenda. O sea, noten que Dios no dijo oblígalos, dijo de los que con corazón den, levanta la ofrenda. Y eso es lo que yo quiero que se vea aquí siempre. Eso es lo que quiero, esa mentalidad, que ese corazón, que esa cultura se vea aquí en la iglesia. Que usted no dé porque se le obliga, porque se le pide o porque se le exige, sino que podamos levantar las ofrendas porque usted quiso dar. Amén. Así es que debe ser. Ahora, mire lo que sucede. Dice Dios que den la ofrenda. O sea, por una parte la demanda, pero por otra parte dice, pero que sea voluntaria. Recoden toda la ofrenda. Y más tarde, en el capítulo 35, en el verso 4 y 5, Moisés habló a la congregación, a los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Dios nos ha mandado, diciendo, que tomemos las ofrendas, las contribuciones para el Señor, de todo aquel que tenga un corazón dispuesto, que lo traiga el Señor, que traiga oro, plata, bronce y sigue. Tráigalo. Ahora, la gente comenzó a traer los que de corazón trajeron. ¿Y qué sucede al final? Que Moisés le tuvo que decir al pueblo que, ¡basta! ¡Paren ya de dar! Yo sueño con ese día. Pararme aquí y decirle, ¡paren, paren, 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 paren! ¡No más! ¡Hay demasiado! Bueno, yo no lo haría, Fernando lo haría, ¿verdad? El tesorero. Y no sé si él los manda a parar o dice, ¡sigan! Y de ánimo, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, qué cosa tan linda de ver que en el corazón de la gente está verdad, dar, dar, y sin pensar cómo iban a hacer, porque era Dios el que iba a hacer por ellos. Entonces, la verdadera motivación tiene que ir más allá de nuestra necesidad o de lo que queremos de Dios. En Deuteronomio 16 dice que cada hombre, cada persona debe dar como pueda, de acuerdo a la bendición que Dios haya puesto sobre ellos. ¿Sabe una cosa? Y digo esto para que no vuelva a suceder en esta iglesia, porque ha sucedido. A todo el que se pare aquí a orar por las ofrendas, que jamás se le ocurra decir, y a los que no pueden dar, jamás, eso es una blasfemia, eso es una mentira, todos pueden dar. Jesús lo demostró con la viudita que dio las dos moneditas, amén. No está en el que si puedes dar o no, está en el que si quieres dar o no. Jamás, jamás excuse a nadie porque diga, no, pobrecito, es que él no puede dar. Uy, no, ella no puede dar, está sin trabajo. Déjeme decirle, todo el mundo puede dar. La cantidad no puede ser la misma que el que tiene o que el que no tiene, pero siempre hay para dar. Amén. Uy, Dios mío, yo sé que estas cosas a veces duelen. Pero entonces, lo que yo quiero que usted entienda y que es importante, Dios nos pide primeramente que ofrezcamos de corazón, con alegría, abundancia y agradecimiento. ¿Por qué? Porque antes de meterte las manos al bolsillo, atiéndeme, deja que Dios le meta mano a tu corazón. A Dios no le interesa tu bolsillo más que tu corazón. A nosotros nos interesa más nuestro bolsillo a veces que nuestro corazón. A veces nos interesa más nuestro bolsillo que Dios mismo. Cambiemos, hermanos, hermanas, seamos generosos con Dios, que Él no nos va a fallar. Permita que Dios trabaje en su corazón y le enseñe a ser generoso. Dios no anda detrás de su bolsillo. Dios quiere llenar sus bolsillos con provisión, con abundancia. De lo mejor, de lo de corazón, de lo agradecido, de lo generosamente. Lo que vaya a dar, lo que usted proponga en su corazón. Así como Dios dio lo mejor de sí. ¿Qué dio Dios? Su propio Hijo. Dios dio a su Hijo y nosotros escatimándole el bolsillo. Dale a Él. Hazlo de corazón. Entrégale tu corazón. Responde a Él. Si Él, sin debernos, fue a pagar por nuestra deuda en la cruz, ¿cómo vamos nosotros a negarle lo que pertenece a Él? Sepa una cosa, todo lo que Dios hizo al entregar generosamente y con tanto dolor a su Hijo, lo hizo para que tú pudieras disfrutar de vida y bendición en Él. Para que puedas entender que Él está y nunca te falla. Que Él provee y nunca te falta. Porque Dios estará contigo y no te dejará ni te abandonará.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.